8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Emisión correspondiente al 5 de agosto de 2017. Seguimos aquí a pie de micrófono. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Sigue la crisis en el sector de la fruta de hueso. Sobran 40.000 toneladas de fruta de hueso, mientras algunas centrales han dejado de recoger mercancía. Ya se puede solicitar desde el 2 de agosto y hasta el 15 de septiembre las ayudas para renovar maquinaria. La reserva hidráulica sigue bajando. A principios de esta semana se encontraba al 47,9% de su capacidad total. En Murcia siguen pidiendo agua del trasvase Tajo Segura, mientras municipios situados en la cabecera del Tajo, como Chillarón, tienen que ser abastecidos con cisternas. Bajan los precios de los cereales en el mercado interior, salvo el trigo duro. Los precios de las almendras han bajado en Murcia. Detectada en Holanda una serie de partidas de huevos contaminados. Tendremos nuestras secciones habituales. Iremos a pie de campo para saber, por ejemplo, por tierras de Burgos, cómo ha sido la cosecha de cereales y cómo se presenta, cómo está ahora mismo el viñedo. Tendremos también los comentarios de mercados, la sección de maquinaria con algunos consejos. Y hablaremos también de agroseguro con el presidente de Asaja en Jaén y con el presidente de la Unión en Extremadura. Y ya aprovecho para recordar que se cumplen 4 años y 12 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y tendremos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Lucía Díaz.
Buenos días. El tiempo estará inestable en el Cantábrico durante la primera parte de la semana, pero a partir del jueves tenderá a estabilizarse y las temperaturas comenzarán a subir más.
¿Y cuántas provincias se encuentran en alerta ahora mismo?
Pues ahora mismo hay un total de 32 provincias que están en riesgo naranja y amarillo por temperaturas altas, entre ellas algunas de Andalucía, Zaragoza, Lérida, Tarragona, Mallorca, Menorca y otras tantas del centro de península.
Pues todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía Díaz, María López, Juan Antonio Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Alba Santiago y en el control central el caudillo Orihuela. Seguimos aquí, en agosto, al pie del micrófono. Súbeme la radio. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo. En este mes de agosto, como estamos en cuadro por eso de las vacaciones, no tenemos concurso, descansamos en eso. Pero sí siguen abiertas nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico para aquello que nos quieran hacer llegar. El correo electrónico, pues oyentes@agropopular.com. Y las redes sociales, ¿cuáles son, Lucía?
Pues en Twitter, para seguirnos, tienen que entrar en @agropopular y pulsar seguir. Y en Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta.
¿Qué es lo que nos han dicho a través del Facebook? Pues sobre la noticia, Coag, el ajo se paga en origen a 0,50 euros por kilo y en destino a 5,45. Rubén González nos comentaba qué es lo que ocurre siempre, el que lo produce es el que menos percibe, el que más lo trabaja y el que más arriesga. Sobre la noticia, el paro agrario aumentó durante el mes de julio.
Pues José María Huelves Martín decía que no es de extrañar, ya que los precios están por los suelos y por tanto sobra mano de obra. También sobre la noticia de Asaja Córdoba, las siegas del girasol están al 50% y los precios son de ruina. Carlos García comentó que todo es malo para el agricultor y lo peor son los sindicatos, que miran por ellos y no por nosotros. Solo hay que ver el convenio que han firmado con las casas de semilla, añadió. Y sobre este tema también Manuel Estepa dice que mientras no nos unamos no vamos a ningún sitio. Otras noticias que hemos publicado esta semana, las ayudas para renovar la maquinaria se pondrán a solicitar el miércoles 2 de agosto. Carlos Fernández dijo que hay menos máquinas y más...
No, que debería haber menos máquinas.
Exactamente, y dar más mano de obra a los trabajadores. Y sobre el tema de Agroseguro, que no indemnizará a los productores de tomate, una noticia de... publicada sobre la Comunidad Autónoma de Extremadura, Francisco Jiménez señaló que deberían liberar los seguros agrícolas para que Agroseguro no tenga el monopolio.
Sobre la noticia ANOVE, el convenio sobre reempleo de grano supondrá una simplificación para el agricultor que hemos colgado en nuestra web. José Ángel, el carpintero, ¿qué decía?
Pues señaló que firmar ese convenio es una auténtica barbaridad y les va a costar mucho a los sindicatos y cooperativas explicar a sus afiliados y socios que han sucumbido a las exigencias de las casas de semillas. Carlos García nos
comentaba... Ya lo hemos citado
a
antes.
Carlos García lo hemos citado antes.
Y en mensajes, Flores de Palo nos pregunta cómo se pueden solicitar las ayudas para los tractores. Bueno, pues lo tiene que hacer a través del concesionario en el que vaya a solicitar el tractor, es lo más fácil. ¿Y en Twitter?
Pues sobre la noticia que mejoren las ventas internas de vacuno por la demanda de las zonas turísticas, ProVacuno nos señala lo importante que es medir resultados para entender cómo evoluciona el sector y analizarlo con datos contrastables.
Tomamos el relevo de Fernando de Aro y su equipo y vamos con la información ya de esta semana. Empezamos hablando de fruta de hueso.
Bombón, tienes piel de melocotón, ah, y un sabor más dulce que el azúcar. Bombón, tienes piel de melocotón, ah.
En estos momentos sobran ya 40.000 toneladas de melocotón y de nectarina y de paraguaya. Y hay una crisis importante que se viene prolongando desde hace varios meses en el sector de la fruta de hueso. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Agricultura para analizar la situación y ver qué medidas se pueden tomar. Y en esa reunión, bueno, a estas 40.000 toneladas hay que agregar la cantidad que queden todavía en los árboles y que se debería ir recogiendo a lo largo de las próximas semanas. En esa reunión que se celebró en el Ministerio de Agricultura estuvo el presidente de Asaja Lérida, porque el problema se concentra sobre todo en la zona productora de Huesca y de Lérida. Allí estuvo, como decía, don Pere Roque, que es el presidente de Asaja Lérida. Don Pere, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, ¿qué salió de esa reunión o qué no salió?
Bueno, salió el compromiso por parte del ministerio, que había hecho llegar una carta a través de su director general, de Fernando Miranda, a la Comisión de Agricultura, pidiendo una retirada excepcional de aquí del Valle del Ebro, entre Aragón y Cataluña, de unas 40.000 toneladas, porque es el momento de que más presión se está teniendo por parte de la gran distribución. Se están haciendo ofertas muy a la baja y evidentemente ya estamos perdiendo demasiado dinero como para que encima nos quieran apretar más. Lo curioso del caso es de que ahora estos días, durante el verano, en todas las televisiones está saliendo anuncios de que se necesita, de que bueno, la gente colabore con personas del tercer mundo que se están muriendo de hambre, y en cambio nosotros aquí, que estamos produciendo alimentos, al final los tengamos que destruir porque no hay manera de comercializarlos. O sea, es un sinsentido que creo que en este momento pues bueno, la Comisión Europea y el comisario Juan se tienen que poner delante y analizar, y evidentemente lo que no se puede dejar, no solo los agricultores de aquí del Valle del Ebro, sino que ya tenía un problema que nos empezó a principios de mayo con el tema del melocotón de Murcia, que también estuvo muy pesado a la hora de comercializar. También tienen problemas en Italia, en Francia, o sea, es un problema a nivel europeo y, por tanto, un problema geopolítico que se nos generó hace cuatro campañas con el tema de Rusia, nos sigue arrastrando. Y en este momento, si tú tienes una mano con cinco dedos, te cortan uno, te quedan cuatro, no es lo mismo trabajar con cinco dedos que con cuatro. Y en este momento tenemos una parte comercial que era Rusia, que no la tenemos, y esto nos está haciendo mucho daño y mucho pesar en todas las infraestructuras agrícolas que durante estos años, cabe recordar, de que se hizo hincapié sobre todo a la generación de que hoy en día tenemos 40, 30, 40 años, incluso 22, 23 años que se han querido quedar en el campo con su padre y hacer nuevas explotaciones, ampliar las explotaciones, agricultores de toda la vida, y de que desgraciadamente estas dos, tres generaciones depende de cómo acabe todo el tema de la fruta de hueso, pues podría ser que se perdiesen, y detrás no nos hemos de olvidar que hay unas 35.000 personas que dependen de este producto, y que evidentemente sería una catástrofe de magnitud muy grande de que no se consiguiese hacer ampliar el cupo que hay en este momento del beto ruso, que está agotado, es así, porque la previsión que hizo la Comisión de Agricultura no era la adecuada conforme a las producciones que se sabía en primavera de que iban a salir aquí en todo el Valle del Ebro.
¿Cuál es la situación en estos momentos en esa zona, que es donde se concentran los mayores problemas ahora mismo, en Lérida y en Huesca?
Pues en estos momentos la concentración es de que se está estocando mucho producto, no se está comercializando todo el producto que está entrando, se están haciendo ofertas a la baja por parte de la gran distribución, y es así de claro, y por tanto lo que se tiene que hacer es una parada en seco, cuando venga distribución a comprar, para que todo el mundo nos entienda que después le quede al agricultor descontado los gastos 10-15 céntimos, pues se tiene que buscar la manera de que haya esta medida excepcional, el cupo, no para que sea más que utilizada, sino para decir, oye, mercado, el agricultor hoy en día necesita alrededor como mínimo 40 céntimos para poder tener su explotación, pueda seguir trabajando, pueda seguir viviendo y evidentemente pueda continuar dando puestos de trabajo. Aquí, ayer al director se lo comentábamos, en Lérida nos estamos jugando 24.000 lugares de trabajo directos, entre las personas que están en el campo recogiendo como nosotros aquí en casa, o las personas que están en las cooperativas, transformando el producto que llevamos a las cooperativas. Es que nos estamos jugando, aparte de todas las personas que somos directamente afectadas como productores, las personas, y me parece que ha habido un comentario vuestro a través de las redes sociales, de que se podría crear aquí una situación de paro estructural importante en el sector agrícola, y nosotros entendemos desde ASAGA de que no se puede permitir.
En estos momentos está en la recta final ya la campaña de fruta de hueso, pero está a punto de comenzar la recolección de manzana y la de pera, ¿no?
Estamos empezando las de peras con variedades. La semana pasada estábamos con limoneras, estamos con blanquillas. Empezará la conferencia ya, y alguna parcela que está comenzando, porque bueno, las temperaturas que estamos teniendo también aquí en Lleida y en Aragón son extremas, de más de 38, 39 grados, y está haciendo que el producto pues se vaya madurando por las fechas que somos. Pero lo que nosotros decimos es de que, a ver, ahora se tiene que parar el golpe. Evidentemente, en octubre, desde el Ministerio, las consejerías afectadas, las organizaciones agrarias, se tienen que poner las medidas de cara a que la campaña del 2018 no nos vuelva a pasar, pero ahora la del 2017 no podemos permitirnos el lujo de dejar colgados a 20, 25.000, 30.000 familias que dependen directamente y exclusivamente de lo que es un producto, que es un alimento. Es que lo curioso del caso es eso, es que es un alimento saludable.
Tienen previsto ustedes movilizaciones, ¿no?
Sí, el próximo lunes, conjuntamente con los compañeros de la Plataforma en Defensa de la Fruta de aquí de las comarcas de Lleida, haremos una marcha lenta por la autovía 2 dirección Barcelona hasta la sede de la Comisión de la Unión Europea en Barcelona, que está en Paseo de Gracia, para entregarles el documento donde se exige, no ya no se pide, sino que se exige de que se activen las medidas excepcionales para poder retirar estas 40.000 toneladas, porque es lo necesario, es necesario, urgente e indispensable en todo el Valle del Ebro, de que esto se retire, porque si no...
Ya le anticipo, señor Roque, que eso va a ser muy, muy, muy complicado, porque en Bruselas no tienen el dinero arbitrado para eso. Necesitan los de la Dirección General de Agricultura pedirlo a la Dirección General de Presupuestos. Estamos en agosto y mientras se hace toda la tramitación, bueno, eso, si llega, tardará unos cuantos meses.
Sí, pero también hay una cosa, don César. Dentro de la PAC ya existe la posibilidad de la excepcionalidad en caso de una crisis económica importante sobre un producto agroalimentario. Y esto es muy rápido de activar, porque esto ya salió ayer en la reunión también, el director lo comentó, pero automáticamente también le comentamos la posibilidad. El que sí que está claro es de que las personas que estén trabajando en Europa o que... Bueno, tanto sean de España, de Francia, de donde sean, entiendo que todo el mundo quiere hacer vacaciones. Nosotros la época que más trabajo tenemos, y hay alguien que tendría que estar trabajando. O sea, no puede ser que llamemos a la puerta a Europa y no haya nadie. Y creo sinceramente que con los avisos que se están dando, no solo por parte de España, sino Francia, Italia, Grecia, de la situación concreta que hay en el tema de la fruta de hueso, no me cabe en la cabeza, o quiero pensar que no tiene que ser así, de que todo el mundo esté de vacaciones y que no haya nada en la Dirección General de Agricultura. Nosotros el lunes estaremos en Barcelona entregando el documento, nos recibe el director de la oficina, y sí que le hemos pedido, por favor, de que sea automático que el documento que se le envíe sea transmitido a Bruselas. El director general, don Fernando Miranda, también nos comentó que les ya ha enviado las tramitaciones para solicitarlo. Y cuando hay una medida urgente, aquí todo el mundo se tiene que poner a trabajar. Y la excusa de que, hombre, es que tiene que ir de un sitio a otro, a nosotros en el campo esto no nos sirve. Aunque sepamos muchas veces de que puede llegar a ser así, en un momento de crisis como este y de urgencia social, no nos pueden dejar tirados a 35.000 familias del Valle del Ebro que estamos produciendo fruta dulce.
Bueno, pues vamos a ver cómo termina todo. Seguiremos con atención en el asunto. Don Pérez Roque, presidente de Asaja en Lérida, muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, don César, a vosotros.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida...
Estamos en agosto, a pie de campo, a pie de actualidad, y también tenemos nuestro consultorio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao.
Abrimos nuestro consultorio de la PAC en este mes de agosto. Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, el máximo responsable del Fondo Español de Garantía Agraria. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Primera consulta de Isabel Gaitán. Nos dice, si no ando mal encaminada por la información que tengo, los dos requisitos fundamentales para la solicitud de derechos de pago único, supongo que a la Reserva Nacional, son tener 40 años o menos o haber empezado la actividad agrícola después del año 2013. Si se cumple alguno o ambos requisitos, ¿es garantía de la concesión de dichos derechos o a partir de ahí hay que seguir cumpliendo requisitos? Y por último, ¿cuándo es el plazo de solicitud y el tiempo de resolución del expediente? Insisto en que se debe referir al acceso a la Reserva Nacional, ¿no?
Sí, sí, se refiere al acceso a la Reserva Nacional al hablar del tema de 40 años, está claro. Entonces, la solicitud a la Reserva Nacional se tiene que presentar entre el 1 de febrero y el 30 de abril de cada año en la comunidad autónoma donde esté su explotación, y normalmente antes del 28 de febrero del año siguiente se le comunicará si ha cumplido o no los requisitos, y en caso favorable ya se le empezarán a pagar los derechos. Los requisitos, que ya lo resume mucho, pero hay alguno más, entonces voy a tratar de decirlos muy brevemente. Si es joven agricultor, tendrá prioridad para recibir estos derechos, y lo que tienes que tener menos de 40 años, haberse instalado en los últimos 5 años y cumplir el nivel mínimo de formación, que eso se lo tiene que indicar la comunidad autónoma cuál es. Si es nuevo, no es joven, pero es nuevo, también puede pedir derechos a la Reserva Nacional y tiene que haberse incorporado en los 2 últimos años y tener también el nivel de formación que le pide a cada comunidad autónoma. En los 2 casos, tanto jóvenes como nuevos, tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social en la actividad agraria, y todo esto lo puede consultar con mucho mayor detalle en la circular 7 que tenemos en nuestra página web.
Pues ya aprovechamos para recordar la web del FEGA.
Muy bien.
¿Cuál es?
FEGA.es.
FEGA.es.
www.fega.es.
Pasamos a otra consulta. Chema de Dios, José María de Dios, dice un problema de herencia. A este oyente no le han dejado los derechos en la herencia y por lo tanto hereda únicamente la tierra, mientras que los derechos se los reparten el resto de herederos. ¿Qué se le puede decir al respecto?
Bueno, él dice en su pregunta, no es una pregunta clave, que dice si los derechos no deberían de ser inherentes a las fincas que se heredan, y eso hay que decirle que no. Que los derechos no van inherentes a las fincas, son independientes de las fincas y se pueden utilizar en otras parcelas distintas a donde se generaron, y eso ha sido siempre así, tanto en el pago único desde 2006 como ahora con el pago básico. Y él, como los pone en su caso, yo siento decirle que si en el legado ha quedado explícitamente dicho que únicamente le dejan tierras y que al resto de herederos les deja como herederos universales por partes iguales de todos los derechos, está claro que eso incluye los derechos de pago básico y son ellos los que los van a recibir. En las herencias lo que se hace por parte de las comunidades autónomas es cumplir lo que dice el documento jurídico de herencia, y en este caso parece que es muy claro.
Pues muchas gracias. La semana que viene más, don Miguel Ángel Riesgo. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a usted. Hasta la semana que viene.
8:50 minutos, ya una hora menos en las Islas Canarias. El paro en el sector agrario subió en julio hasta alcanzar las 169.542 personas, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esta cifra es un 0,42% superior a la del mes anterior. Y nos ponemos cuerpo a tierra. Asaja Jaén ha indemnizado al 100% de los agricultores que contrataron las nuevas pólizas de seguros de olivar que ha puesto en marcha al margen del monopolio Agroseguro. Don Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén, muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, César? Buenos días.
Cuéntenos usted qué es lo que ha pasado.
Bueno, pues ha pasado que, por suerte para los asegurados y por desgracia, porque las incidencias climatológicas han sido mismas, no han cobrado el 100% de los agricultores que aseguraron los riesgos de temperatura y de sequía para la floración en el olivar. Es un sistema muy sencillo, muy fácil. Se asegura durante un periodo de tiempo, entre 15 días hasta un mes, el que quiera suscribir el agricultor, donde si suben las temperaturas por cada comarca de un determinado nivel, a partir del tercer día que se produzca este hecho, pues ya se cobra la indemnización. Que son más de 3 días, pues hasta 7 días se cobra la indemnización máxima. Sin más papeleo, sin más burocracia, sin más visitas y tan simple como te lo estoy contando.
Y así ha sido.
Sí, sí, lo han cobrado todo. Por desgracia, vuelvo a repetir, tuvimos esta primavera una incidencia importantísima en cuanto a temperatura, una anormalidad. Y evidentemente no hay ni que ir a ver la finca ni nada más que contrastas con el centro meteorológico correspondiente, la estación meteorológica correspondiente de la comarca, emite el certificado donde se han producido esas temperaturas y ya tienen el dinero en el bolsillo los olivareros que suscribieron las pólizas por primera vez de este nuevo sistema, que son los seguros paramétricos, a través de un broker extranjero, en este caso Meteoprotec, que es la firma que facilita este tipo de seguros, y no tiene más que eso, ¿no? Muy competitivo frente a cualquier otro tipo de seguros que puede tener Agroseguro, donde la simplicidad y la competitividad está por encima de cualquier duda, ¿no? De ahí que esperamos que en el futuro este sistema se vaya implantando en el sector agrario, no solamente en la provincia de Jaén, sino a nivel nacional, porque también se puede asegurar prácticamente casi todo lo que la incidencia es que cualquier agricultor pueda tener en su explotación. Ahora, para este septiembre, me decía el que lleva el departamento de seguros aquí en Asaja Jaén, Pedro Retacto, que bueno, pues es increíble, que por 50 euros por hectárea asegura, me parece que eran 1.000.
O sea, que hay vida al margen de Agroseguro.
No, efectivamente, ¿no? Y una vida que puede ser muy interesante. Nosotros tenemos una ilusión puesta en este sistema muy grande, porque inclusive sin recibir ningún tipo de subvención del Estado, como recibe Agroseguro, pues resulta que son competitivos este sistema de seguros, no lo uso completamente, pero muy eficiente. De todas formas, a nivel mundial y a nivel internacional ya se conocen estas líneas de seguros, este sistema de aseguramiento, y está funcionando. Bueno, una alternativa más que si encima tuviésemos subvención, pues ni te cuento.
Ya. Bueno, pues seguiremos con atención el tema y la evolución de los acontecimientos. Gracias, don Luis Carlos Valero.
A vosotros, un saludo.
Más sobre el monopolio Agroseguro. La Unión de Extremadura ha denunciado que Agroseguro se niega a indemnizar a los productores de tomate cuyas cosechas se han visto afectadas por golpes de calor. Y saludo a don Luis Cortés, secretario técnico de la Unión de Extremadura. Don Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Qué es lo que ha pasado?
Pues muy sencillo, que según Agroseguro, 44 grados de temperatura no es un golpe de calor. Entonces, algunos agricultores han dado parte para que vengan a verlo, porque efectivamente el daño de lo que se llaman tomates culones, que es la podredumbre apical del tomate, supera en algunas parcelas el 50%, y no solamente que los agricultores se hayan visto amenazados por Agroseguro, diciéndoles que bueno, que no les iban a indemnizar porque ese daño no estaba cubierto por el seguro, sino que además les amenazaban diciéndoles, y como dais parte, los tomates que veamos que efectivamente están dañados quedarán excluidos en un posible siniestro futuro, ¿no? Por tanto, no te aseguro, me pagas el seguro, no te voy a pagar, y encima te amenazo para que no des parte.
Esto es así.
Sí, es así.
Porque resulta difícil de creer.
Sí, es así, pero además date cuenta de la trampa. A los pocos agricultores que se han atrevido a hacer parte, posteriormente han dicho, mire usted, no le vamos a indemnizar sencillamente porque el daño no ha sido generalizado. ¿Por qué su parcela está afectada y la de al lado no? Oye, la de al lado no está afectada porque el señor no ha dado parte por la amenaza que tú le has hecho. Pero lo peor, César, no solamente es que Agroseguro actúe como monopolio y por lo tanto se permita el lujo de poder amenazar, sino luego la convivencia que hay de las administraciones regionales, en este caso, de que le permite hacer todas estas barbaridades.
Pues sí, otro hecho cuando menos curioso.
Agroseguro no podría, ya que es monopolio y lo tenemos que tragar así, excepto la experiencia que anteriormente has contado, Agroseguro no podría actuar amenazando y con estas acciones barriobajeras si no tuviese la convivencia de las administraciones, tanto a nivel estatal en algunos lados, sobre todo con la administración a nivel regional. Por lo tanto, es denunciable. Nosotros vamos a seguir dando parte, instamos a los agricultores a que ese daño está cubierto en la póliza, por lo tanto, han pagado un seguro, el daño está cubierto. Vamos a hacer que los peritos vayan a hacer las tasaciones con independencia de las amenazas y posteriormente, si no nos pagan, en los juzgados nos veremos, lógicamente.
Bueno, pues aquí ya sabe que tienen los micrófonos abiertos para este tipo de denuncias. Don Luis Cortés, secretario técnico de la Unión de Extremadura, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, César, buenos días.
Y también los tienen abiertos, por supuesto, los responsables de Agroseguro, el señor Machetti, la señora Poveda, si quieren venir a responder a estas denuncias y a decir dónde fue a parar ese dinero en el año 2011, pasaron los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro de poco más de 500.000 euros a cerca de 2 millones de euros.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos desde César Lumbreras Longo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Seguimos aquí en el mes de agosto, a pie de campo, a pie de micrófono. ¿Y qué es lo que vamos a contar en los próximos minutos? Pues vamos a hablar de la previsión del tiempo. Vamos a repasar la actualidad en 30 titulares. Vamos a hablar de agua, de vino, de girasol, también de investigación, y tendremos también la primera parte del comentario de mercados. Pero antes de nada, si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y quédense con nosotros. Y si usted se está incorporando ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada que se presenta muy calurosa en la mayor parte de España. Hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día.
Ocupen su localidad
y mañana también.
Y presten todos atención.
Y antes de seguir adelante, quiero dar las gracias a todos aquellos que se dirigieron el pasado sábado y a lo largo de toda la semana a nosotros para felicitarnos por los 33 años en antena que cumplíamos el viernes de la semana pasada. Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente y de forma individualizada, sirvo aquí este reconocimiento para todos ustedes que nos acompañan semana tras semana, especialmente a aquellos que nos felicitaron por nuestros primeros 33 años de vida. Ponerme a Luis Aguilé.
Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo.
Dice María Jesús Olmo, buenos días, es usted el locutor más trabajador de España, el único que en agosto no abandona a sus oyentes, nos escribe desde Valladolid. Desde Denia, Jorge Calisto Herrera nos dice que hace muchísimo calor y que no da crédito a la cantidad de agua que despilfarran aquí todos los turistas. Nos escribe desde Denia. Antonio Aguilera desde Garcíez, en la provincia de Jaén, que quiere denunciar el incendio causado por unos sinvergüenzas el pasado miércoles a su cuñado en una pequeña parcela y en naves de aperos. También nos escribe Eusebio Álvarez Baldor, dice: hay que acabar con los incendios forestales, estamos destruyendo el futuro. Hoy día lluvioso en Suances. Y también Rosario Méndez, desde el puerto de Santa María: esta noche ha sido muy calurosa, ahora da gusto, el mar en calma y el cielo azul. Y también a través del Facebook, ¿qué nos dicen?
Pues Arecio Marín Marín pregunta por qué tiene que pagar por sembrar sus propias semillas. Dice que las organizaciones agrarias son unos paniaguados que no miran por el agricultor, que es como una cláusula suelo, pero legal. Y pregunta a su vez que si alguien puede mirar si hay alguna manera de recurrir o de negarse a pagar. Y Rafael Durán nos da los buenos días desde la región de Murcia, donde se encuentra vendimiando en el campo de Cartagena. Han empezado el día 26 de julio con la moscatel y esta semana están vendimiando la malvasía.
Más cosas.
Pues sobre la noticia publicada, 40.000 toneladas de fruta de hueso, mientras las centrales dejan de recoger mercancía, todavía siguen dejando unos comentarios. José María López Lago Romero dice que el problema, que el mercado está en manos de unos pocos. Luego Antonio Calvo Castilla dicen que repartan un poco a las personas necesitadas. Y Nieves Sánchez González dice que hay desperdicio y más desperdicio, que es una pena.
¿Alguna cosa más a través del Facebook?
Pues a través del Facebook no, pero en Twitter José Manuel Santana nos da los buenos días desde la Puebla de los Infantes. Dice que está mirando las trampas de moscas, aunque tienen temperaturas máximas de 40 grados.
Seguimos aquí y estamos pendientes de lo que nos dicen ustedes. Este mes de agosto no tenemos concurso debido a las vacaciones, pero sí que están todas nuestras vías de comunicación abiertas. Y la primera, el correo electrónico oyentes@agropopular.com, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Cómo se hace eso?
Pues a través de Twitter, entrando en @agropopular y pulsando seguir, y en facebook.com/agropopularcope y pulsan me gusta.
Pues vamos ya a repasar los 30 titulares más importantes de esta semana. El director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio, Fernando Miranda, se reunió ayer con representantes del sector de frutas y hortalizas para analizar las dificultades que atraviesa la campaña de fruta de hueso. En estos momentos ahí ya sobran 40.000 toneladas.
Fernando Miranda ha instado a las organizaciones de productores a que hagan uso del cupo de retirada para transformación en zumo, todavía sin consumir, de casi 8.000 toneladas con cargo a los programas operativos.
Hasta el 15 de septiembre está abierto el plazo de solicitud de las ayudas correspondientes al plan de renovación de maquinaria agrícola 2017. El extracto de la orden se publicó el martes en el BOE.
Asaja Jaén indemnizó al 100% de los agricultores que contrataron las nuevas pólizas de seguro de olivar al margen de Agroseguro, que cubrían las consecuencias de las altas temperaturas.
La Unión de Extremadura ha denunciado que el monopolio Agroseguro se niega a indemnizar a los productores de tomates cuyas cosechas se vieron afectadas por los golpes de calor.
Esta semana se ha detectado en Holanda una serie de partidas de huevos contaminados con fipronil, un pesticida tóxico para el consumo humano. Los huevos fueron retirados de los supermercados.
Y en España el Ministerio de Sanidad ha confirmado que nuestro país no ha recibido ninguna partida contaminada.
Los precios mundiales de los alimentos subieron por tercer mes consecutivo en julio, presionados por las alzas de los cereales, azúcar y productos lácteos, según la FAO.
Las cotizaciones de los alimentos en origen se multiplicaron por 4,5 al llegar al consumidor durante el mes de julio, según el índice de precios en origen y destino elaborado por la COAG.
Esta semana ha comenzado el arranque de patata en La Rioja.
La producción nacional de manzana caerá este año un 4,3% y la de pera se mantendrá según las previsiones de las cooperativas agroalimentarias.
La producción de vino y mosto en Castilla-La Mancha bajará entre un 11 y un 13% respecto a la campaña anterior, según las previsiones de la sectorial vitivinícola de Asaja de esta comunidad.
Los apicultores de la provincia de Jaén han finalizado la campaña de recolección de miel de verano. Según la COAG, han conseguido una cosecha media similar a la del año pasado, pese a la sequía.
La reserva hidráulica sigue a la baja. A comienzos de esta semana estaba el 47,9% de su capacidad total.
En Murcia siguen pidiendo agua del trasvase Tajo Segura, mientras municipios situados en la cabecera del Tajo, como Chillarón, tienen que ser abastecidos con cisternas.
José Martínez Jiménez ha sido nombrado presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Sustituye a José Díaz Mora.
El paro en el sector agrario subió en julio hasta alcanzar las 169.542 personas.
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha pedido a la ministra de Agricultura que concrete fondos y personal para la investigación y lucha contra la xylella fastidiosa.
Ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara han reclamado al gobierno de Castilla-La Mancha medidas urgentes contra la tuberculosis bovina, que ha causado pérdidas de 2,5 millones de euros desde 2013.
Los robos en el campo de Castilla-La Mancha han disminuido casi un 50% desde la puesta en marcha en 2013 de los equipos Roca de la Guardia Civil.
Más de un centenar de vecinos de Gamonal han protestado esta semana en Talavera de la Reina para expresar su rechazo contra la instalación de granjas porcinas.
Asaja Córdoba ha organizado una protesta en contra del impuesto de sucesiones para el 14 de septiembre.
En los mercados internacionales de materias primas ha bajado el trigo, ha subido el maíz y también ha bajado la soja.
En el mercado de los cereales nacionales predominaron los descensos, solo subió el trigo duro en la lonja del Ebro.
Subidas generalizadas en los precios en origen del aceite de oliva debido a la mayor actividad en el mercado.
Las almendras registran importantes bajadas en Mercamurcia ante el inicio de recogida de nueva campaña.
El lechón anotó nuevos descensos en sus precios por el aumento de la oferta en el mercado.
Los cerdos cebados repitieron por quinta semana consecutiva.
Cambio de tendencia en vacunos, se anotaron subidas en los machos y repeticiones en las hembras.
En ovinos se impuso la repetición de precios tras las subidas de la semana pasada.
Tampoco hubo cambios en conejos ni en huevos.
Los precios del pollo registraron descensos generalizados.
¿Y el tiempo?
Pues inestable en el Cantábrico durante la primera parte de la semana, pero a partir del jueves tenderá a estabilizarse y las temperaturas comenzarán a subir,
bueno,
más.
Volverían a subir. Y mientras tanto, este fin de semana, ola de calor, ¿y cuántas provincias se encuentran en alerta?
Pues un total de 32 provincias estarán en riesgo naranja y amarillo por temperaturas altas.
Finalizamos así este resumen de las noticias en 30 titulares. Así que pasen 30 años. Se me ha olvidado una noticia, la más importante. Pilar Abad también forma parte del equipo del programa porque ha llamado a su madre diciendo que si no estaba aquí porque no la habíamos citado. Pues sí, por una vez se ha levantado pronto y ha llegado a la hora. Así que pasen 30 años. Vamos ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
La chica del tiempo, sábado 5 de agosto, Lucía.
Pues hoy predominará la inestabilidad en Galicia y en el Cantábrico, donde se producirán lluvias que podrán ser localmente persistentes en Asturias y Cantabria. Es probable que se registren algunas tormentas en Pirineos y algunos chubascos en áreas montañosas del cuadrante noreste. En el resto de la península el tiempo estará poco nuboso despejado. Las temperaturas diurnas estarán en descenso en la mitad norte peninsular y en el área del Estrecho y del Alborán.
Mañana habrá probabilidad de chubascos y tormentas fuertes en puntos del norte de Aragón y del interior de Cataluña. En el resto del país en general habrá cielos poco nubosos con algunas nubes medias y altas en zonas de los extremos norte y sur peninsular. Las temperaturas diurnas serán significativamente altas en el interior sur peninsular y aumentarán también en el interior de Galicia y Asturias.
El lunes el cielo estará cubierto en el Cantábrico y Alto Ebro con probables precipitaciones en Asturias y Cantabria. En Pirineos no se descarta alguna tormenta dispersa y en las sierras del sur de Andalucía también podría caer algún chubasco aislado. En el resto de la península, el tiempo poco nuboso o despejado. Las temperaturas diurnas en descenso en Galicia y en aumento en el interior nordeste peninsular.
El martes 8 habrá probabilidad de precipitaciones en el Cantábrico y algunas tormentas en Pirineos y parte de Cataluña. Tampoco se descarta algún chubasco en zonas de montaña del tercio oriental peninsular y alguna lluvia débil en puntos del litoral mediterráneo. En el resto del país predominará el tiempo estable y cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, bajarán, sobre todo en el tercio interior del norte peninsular. Y recuerden que estamos sorteando una Mercedes Citán para todos aquellos que quieran participar en el concurso. Forma de hacerlo: entran en la página web de COPE, buscan el apartado de Agropopular y ahí se encontrarán con información sobre el concurso. Tienen que enviar una foto, pero antes lean todas las bases del concurso. Repito que estamos sorteando una Mercedes Citán entre todos aquellos que envíen una foto de este vehículo, de un vehículo de este tipo, a través de la página web de COPE. Y seguimos, gracias a la colaboración de Mercedes Citán, con la previsión para la segunda parte de la semana.
El miércoles tendremos cielos nubosos en el extremo norte peninsular y en Levante, y tiempo estable en el resto del país. El jueves el tiempo tenderá a estabilizarse en gran parte del país, aunque no se descartan precipitaciones débiles en el área del Estrecho y la parte oriental peninsular. Y el viernes con continuará la estabilidad con predominio de los cielos poco nubosos en casi todo el país. Las temperaturas estarán en aumento.
En Baleares, soleado, temperaturas mínimas de 19 a 23 grados y máximas de entre 27 y 34.
En Canarias, nuboso, mínimas de 20 a 22 grados y máximas entre 24 y 35.
Ceuta, algunas lluvias el lunes, el miércoles y el jueves, temperaturas mínimas entre 21 y 22 grados y máximas entre 27 y 31.
Y Melilla, algo nuboso, mínimas de 23 a 26 grados, máximas entre 28 y 33.
Ha sido la previsión del tiempo para estos días en los que hay luna llena.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, me vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna.
Vamos al Centro de Coordinación de la Información sobre Incendios Forestales y hablamos con el técnico de guardia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Su situación ahora mismo?
La situación es bastante tranquila. Los incendios de estos días pasados siguen todavía en actividad con algunos puntos y se está manejando la situación para estabilizarlos y controlarlos.
¿Los medios del Ministerio dónde están actuando?
Ahora mismo todavía no hay ningún medio actuando.
Pues muchas gracias y que continúe la tranquilidad.
Vale, gracias.
Seguimos en Agropopular.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Agua, agua para la tierra.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. A comienzos de esta semana se encontraba al 47,9% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 1,2% respecto a los niveles de la semana anterior.
Los pantanos peninsulares contienen en estos momentos cerca de un 25,3% menos de agua que el año pasado por estas fechas. La cuenca del Segura roza el 20% de su capacidad total y es la que se encuentra en el estado más precario.
Y la Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia, Proexpor, ha asegurado que si no se reciben aportaciones del trasvase Tajo Segura, tendrán problemas de riego en septiembre.
Por ello ha trasladado la preocupación del sector al Consejo del Agua, al consejero de Agua, Francisco Jodar, a quien ha reclamado que se aborde de manera urgente los graves problemas que se presentan para el inicio de la campaña si no viene agua del trasvase.
Pero en la cabecera del Tajo, de donde se toma el agua, no hay agua. Y saludo a don Julián Palomar, alcalde de Chillarón, en la provincia de Guadalajara. Muy buenos días, don Julián.
Hola, buenos días.
¿Su pueblo dónde se encuentra exactamente?
Pues en el mismo pantano de Entrepeñas.
¿A cuántos kilómetros de la orilla está su pueblo?
Pues parte del término municipal de Chillarón del Rey está inundado por el pantano y el núcleo del pueblo se encuentra a un kilómetro de la línea del embalse.
Bueno, ¿y qué problema con el agua tienen ustedes?
Pues tenemos un problema de que no necesitamos que sea abastecido por cisternas, porque no tenemos agua. Al aumentar la población en verano, los turistas que nos acompañan, pues no es suficiente con lo que nos aporta el manantial. Y el embalse, pues vemos cada día que baja, que está cada vez más lejos, y claro, aquí no tenemos agua para beber. También la desesperación es pensar que en otros sitios necesitarán agua para regar, pero nosotros necesitamos agua para beber, y teniéndola aquí en la puerta de casa, se la llevan a 400 kilómetros... Y nosotros no encontramos la solución para el abastecimiento.
Porque nunca se ha tomado agua del pantano para abastecer al pueblo.
En Chillarón no, pero hay muchos pueblos que sí. Entonces esos pueblos que la están tomando del embalse tienen que alargar las bombas y creo que en poco se quedarán sin infraestructura para poder tomar esa agua del embalse, porque como está bajando cada vez más va a quedar lo que es el cauce del río. Y no van a tener acceso al agua.
¿El embalse ahora se encuentra bajo mínimos?
Se encuentra a menos del 12%. O sea, es triste verlo como ya aparecen los puentes que antiguamente cruzaban el río Tajo, pues ahora se ven, se han salido a la luz. O sea, que es que no queda agua. Y encima parece que nosotros no somos solidarios. Hemos sido solidarios con exceso y aquí se nos ha esquivado el agua se los ha dejado sin nada ni para beber y tampoco para ese desarrollo económico que también necesitamos, porque estos pueblos están despoblando, no hay empleo y el pantano a un nivel estable alto, como lo pedimos los municipios ribereños, al 40%, pues crearía muchos puestos de trabajo en esta comarca.
¿La petición que plantean ustedes cuál es?
Pues la primera sería el abastecimiento, la terminación de las obras de abastecimiento a los municipios ribereños, que ya era una promesa para el 2014, ahora nos han prometido que es septiembre del 2017, y ese sería el tema de abastecimiento. Y lo segundo es que los trasvases se hagan de forma adecuada y racional, y que aquí se mantenga una lámina de agua estable del 40% para que el pantano sea el motor de desarrollo de esta zona. Esta agua genera riqueza a 400 kilómetros y aquí vemos como nuestra población disminuye porque no hay puestos de trabajo.
Pues
con eso creo que crearíamos puestos de trabajo.
Ahí queda su petición. Don Julián Palomar, el alcalde de Chillarón en Guadalajara, muchas gracias, que se solucione el problema.
Gracias, muchas gracias.
Del agua al vino. Seguimos en Castilla-La Mancha. La producción de vino y mosto en Castilla-La Mancha se situará entre 20,5 y 21 millones de hectolitros, según las previsiones de la sectorial vitivinícola de Asaja en esta comunidad. Esta cifra supone un descenso de entre un 11 y un 13% con respecto a la campaña anterior.
La sequía que arrastra Castilla-La Mancha desde hace años es la primera causa que explica la merma en la cosecha de uva, pero también otras inclemencias meteorológicas como las tormentas de granizo. En cuanto a los precios, desde la organización se han mostrado optimistas de cara a esta campaña, porque teniendo en cuenta las previsiones de cosechas inferiores a nivel nacional e internacional y las escasas existencias de vino, los precios de la uva, a su juicio, deberían arrancar más altos que la campaña anterior.
Los apicultores de la provincia de Jaén han finalizado la campaña de recolección de miel o de recogida de miel de verano con una cosecha media similar a la del año pasado a pesar de la sequía. Y las siegas de girasol ya superan el 50% en Córdoba con unos precios que son de ruina, según afirman fuentes de Asaja en esta provincia.
El cultivo no es rentable, según la organización, lo que ha provocado un descenso en la superficie sembrada del 10% en relación a las 41.600 hectáreas cultivadas el año pasado, que también había bajado a su vez un 11%. En lo que respecta a los rendimientos, se sitúan en torno a los 1.000 kilos por hectárea, lo que supone una subida respecto a lo esperado gracias a las altas temperaturas de los meses de mayo y junio, así como por la escasa lluvia de primavera. Asaja Córdoba ha subrayado que el origen de los precios bajos está relacionado con el escaso rendimiento graso de lo que se ha recolectado. La calidad del girasol recogido se encuentra unos 4 puntos por debajo de la calidad tipo.
Nueve y 20, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos aquí en directo, sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Esta sección que hemos bautizado popularmente como Chiquitita, y saludo a don Luis Rivacova. Don Luis, muy buenos días. Don Luis,
muy popular.
Don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Y a todos los oyentes.
Muchas gracias. Premio a la mejor tesis doctoral convocada por Fertiberia. Lo primero, enhorabuena. La tesis doctoral se titula Evaluación de medidas de nitrógeno en planta para su uso como sistema de recomendación de abonado nitrogenado en el cultivo de coliflor. ¿Qué se esconde bajo este titular? A ver si nos lo puede explicar usted
Un título largo que intentaremos explicar de modo llano y sencillo. Pues mire, el objetivo principal de esta tesis ha sido buscar herramientas que sirvan de apoyo en la recomendación de abonado, para así poder obtener una cosecha de calidad y poder reducir el contenido de fertilizante a aplicar con la consiguiente reducción de costes y, por supuesto, teniendo en cuenta siempre el respeto al medio ambiente. Por ello, la tesis la hemos dividido en dos partes fundamentales. La primera de ellas se ha basado en un análisis de balances de nitrógeno, que es el nutriente de mayor importancia en el cultivo de coliflor, empleando diferentes dosis de abonado nitrogenado para poder observar el comportamiento del cultivo. Y en esta parte, además, también introdujimos el estudio de la mineralización de la materia orgánica del suelo, que para que nos entiendan los que están en sus casas, no es otra cosa que la descomposición de la materia orgánica por parte de microorganismos o bichitos, si me permiten, presentes en el suelo. y que son los encargados de poner a disposición de las plantas su alimento en forma de nitrógeno.
Sí.
En esta parte observamos que durante los ensayos el propio suelo era capaz de aportarnos hasta un 20% de las necesidades del cultivo, lo que supone un importante ahorro para el bolsillo del agricultor y una reducción de las posibles emisiones de gases de efecto invernadero al reducir la cantidad que aplicamos de fertilizante. Además, la tesis tenía otra parte más espectacular y más moderna, que es la que hace referencia al uso de sensores. En este caso, usamos sensores de reflectancia que consisten, para que los oyentes nos entiendan, la reflectancia podemos definirla como un canal de comunicación con las plantas que nos permite entender de forma no invasiva qué está ocurriendo en su interior. Y mediante estos equipos que empleamos, las plantas reciben un haz de luz y en función de cuánta energía son capaces de absorber o reflejar, podemos determinar el contenido de ciertos elementos en su interior. En este caso hemos estudiado el contenido de nitrógeno con tres equipos diferentes y en todos ellos hemos observado que el contenido de nitrógeno en planta se correlacionaba con las muestras analizadas en laboratorio de forma tradicional, lo que nos podría servir para poder montar estos equipos en un tractor y poder monitorizar la parcela a la vez que estamos realizando, por ejemplo, un tratamiento y recoger información de nuestros cultivos y saber cuándo y cómo tenemos que aplicar la fertilización nitrogenada, trabajando así de una forma, en teoría, más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
O sea que sí, eso es como hacer una radiografía que nos da una información y sobre la base de esa información se decide el abono que se utiliza, ¿no?
Exacto, eso es la idea. Digamos, hacer una radiografía y tomar una muestra no invasiva sin destruir parte del cultivo de una forma rápida y que nos permita tomar una decisión en un corto periodo de tiempo.
¿Alguien que quiera tener más información sobre todo ello, don Luis?
Sí, nos puede contactar a través del LinkedIn. Pueden buscarme en LinkedIn con mi nombre, Luis Rybakova, en LinkedIn. Y también pueden buscarnos en la web de larrioja.org, la web del Gobierno de La Rioja, en la sección de Agricultura.
Pues lo dicho, enhorabuena y
muchísimas
muy buenos
gracias.
Días.
Muchas gracias, un placer.
Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Primer programa del mes de agosto.
Lleva agosto redondo, maduro el trigo. Y en las eras calientes corren los trillos.
Por los campos septiembre dice alta.
Frutas que están en su mejor momento. El aguacate, albaricoque, ciruela, frambuesa, higo, mango, manzana, melocotón, melón, membrillo, nectarina, paraguaya, pera, plátano y sandía. Y entre las hortalizas, ¿cuál destacamos?
El ajo, el calabacín, la calabaza, cebolla, lechuga, nabo, pepino, rábano, remolacha y zanahoria.
Los precios de los alimentos en origen se multiplicaron por 4,5 hasta que llegaron al consumidor durante el mes de julio, según el índice de precios en origen y destino de los alimentos elaborado por la COAG. Y Facua Consumidores en Acción ha detectado diferencias de hasta 3 euros por litro entre la garrafa más cara y la más económica de aceite de oliva virgen extra, dependiendo del centro de distribución donde se compre. Son noticias relacionadas con el consumo. ¿Y dónde hemos hecho la compra?
Pues en Carrefour, en la página web.
¿Y qué hemos encontrado?
El melón a 1,92 euros por kilo.
16 céntimos de euro, precio en origen que facilita la lonja de Castilla-La Mancha.
La sandía a 89 céntimos.
9 céntimos de euro, precio en origen que facilita también la lonja de Castilla-La Mancha.
La paraguaya a 2,59 euros por kilo.
42 céntimos de euro, precio en origen que facilita la lonja del Ebro.
El melocotón amarillo a 3,79 euros.
Y 65 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario que en el negocio.
Estamos en Agropopular a través de Twitter. Javier Ventabol nos manda una foto desde Calahonda, nos dice buen día de playa. Luis Cabello Urbano nos manda también un vídeo desde Vejero y será un gran día. Y así sucesivamente seguimos teniendo comunicación de otros oyentes. Por ejemplo, el usuario Gigosos dice: buenos días desde Fresno de la Vega, en León. Mañana ya caluroso, nos espera otro día abrasador. Seguimos sacando puerros. Saludos. Un día tenemos que hablar con ellos para que nos hablen de los puerros. Por ejemplo, la semana que viene, apuntarlo. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30 y unos segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. ¿Qué es lo que nos quedan? Pues nos queda la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Nos vamos a ir a pie de campo a la zona de Aranda de Duero y Lerma, en tierras de Burgos, para saber cómo ha salido la cosecha de cereales. Vamos a hablar del plan Renove de maquinaria. Y vamos a ir también a Bruselas, aunque allí ha habido muy poca actualidad a lo largo de esta semana. Hablaremos de plagas y luego nos iremos a hacer la compra a tierras suizas. Desde allí una oyente que nos escribía esta semana nos contará los productos españoles que encuentra allí. Y seguimos en comunicación con todos los oyentes, aunque no tengamos concurso. Estamos cumpliendo 33 años y unos cuantos días.
33 años que se van. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años.
Juanjo nos escribe desde Fraga, dice: buenos días, don César y equipo técnico. Hoy toca recolección del paraguayo, está precioso de calibre, color y sabor. El precio, amén, dice solamente. Acabo de escuchar la entrevista realizada al señor Pérez Roque, presidente de Saja en Lérida. Lleva razón en sus palabras, hay mucha fruta acumulada en las cámaras frigoríficas y cuesta mucho su salida. Capítulo aparte merece el tema de los precios. Y hoy nos acompaña también aquí otro Juanjo, Juan José Álvarez, que lleva los temas fiscales en la Saja. Juanjo, buenos días.
Buenos días, César.
¿Cómo te ha dado por pasarte por aquí?
Pues digo, voy a saludar a los amigos que no cierran ni en agosto, Agropopular nunca cierra.
Exactamente, estamos aquí al pie del micrófono.
Y de paso ya felicitaros también por los 33 años de programa, que en los cuales yo he sido también partícipe en alguno de ellos.
En bastantes de ellos. Y quería felicitar también,
Hoy es que es el Día de las Blancas, y como yo tengo dos blancas en casa, bueno, pues felicidades a todas las blancas, porque hoy es el Día de la Virgen Blanca, patrona de Vitoria,
Y también de las nieves.
Parece ser también de las nieves, sí. Y la Virgen de África también. Sí.
A todos y todas aquellas que celebren su santo, desde aquí nuestros mejores deseos para todos y para todas. ¿Alguna cosa más, Lucía? Pueden escribirnos a nuestro correo oyentes@agropopular.com y también pueden abonarse a nuestras redes sociales, que es gratis.
En facebook.com/agropopularcope pulsando me gusta y en Twitter en @agropopular pulsando seguir.
Y, por ejemplo, a través del correo, Teresa Pérez Álvarez dice: buenos días desde Colunga, Asturias, con otro día de lluvia. Aquí, desde que comenzó el verano, parece que su llegada trajo el mal tiempo. Buena semana para todos y un abrazo para todos nosotros. Muchas gracias, Teresa. Lo mismo para ustedes. ¿Y con qué vamos ahora? Pues vamos con, hemos dicho ya, lo de abonarse a nuestras redes sociales.
Sí, lo hemos dicho los dos, pero lo voy a repetir. En Facebook, entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando me gusta. Y en Twitter, a través del usuario @agropopular, pulsando seguir.
Pues vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y empezamos hablando de la paja. Cotizaciones en Zamora, paja empacada 60 euros tonelada, repetición de precios. León, paja de primera 63 euros tonelada, repetición de precios. Y en Salamanca, paja paquete grande 63 euros tonelada, ha bajado 2 euros. Y en el mercado de cereales, ¿qué es lo que ha sucedido en el mercado interior? Pues la semana ha estado marcada por la bajada de los precios del trigo, maíz y soja en los puertos debido a la importante bajada de los futuros euros y a la apreciación del euro con respecto al dólar. El mercado nacional sigue prácticamente dormido, tal y como comentamos la semana pasada. Tanto vendedores como compradores esperan tiempos más favorables para tomar sus decisiones. Solo se operan partidas muy contadas para entregas inmediatas. Los precios han bajado entre 1 y 2 euros. Y en los puertos, pues se han encadenado dos semanas de importantes bajadas en los puertos. La mercancía que llega, el trigo entre 2 y 3 euros de bajada, el maíz 4 euros. Y algunas cotizaciones, pues por ejemplo, en la Lonja del León, repetición prácticamente generalizada de precios, salvo el maíz, que ha bajado 2 euros, 175 euros. Y en lo que respecta a Ciudad Real, las cebadas entre 151 y 157, repetición de precios, el maíz 176 euros, bajada de 4 euros. Vamos con otros productos, Mariluz Álava, las frutas.
La oferta de fruta de temporada continúa aumentando, provocando nuevos descensos en los precios. En la Lonja del Ebro, las bajadas más significativas se registraron en la pera arcoline, que se sitúa a 40 céntimos de euro por kilo, y la nectarina, que baja 10 céntimos, cotizando a 35 céntimos de euro por kilo en almacén, mientras que comienza a cotizar la ciruela Claudia entre 40 y 60 céntimos de euro. En Valencia, las sandías bajaron ligeramente, mientras que en la mesa de precios de melón y la sandía de Castilla-La Mancha hay que destacar los aumentos registrados en las cotizaciones del melón, que han oscilado entre 8 y 24 céntimos, dependiendo de la categoría. Las sandías repitieron entre 8 y 10 céntimos de euro por kilo.
En el caso de los cítricos, en Alicante el aumento de la oferta obliga a un nuevo recorte de los precios esta semana de 15 céntimos en el limón Berna, que se paga entre 35 y 45 céntimos de euro por kilo, según la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en aceite, subidas generalizadas.
Así es, según fuentes de Eurostep, esta semana se ha detectado algo más de actividad en el mercado del aceite de oliva, principalmente por parte de los operadores italianos, mientras que la oferta está bastante limitada, lo que ha provocado un repunte generalizado en los precios en el origen de 50 euros en todas las calidades en comparación con la semana anterior. En Lampante se cerraron operaciones a 3.700 euros, en Virgen a 3.750 y en esta 3.900 euros por tonelada. El sistema de información de precios en origen Pulred también registró subidas generalizadas, fijando un precio medio de 3.793 euros en extra, de 3.723 en virgen y 3.696 euros por tonelada en aceite lampante.
En patatas se inicia el arranque en La Rioja, cotizaciones alrededor de los 13 céntimos de euro por kilo, muy por debajo de los altos niveles alcanzados en la campaña anterior, según la Consejería de Agricultura. Y en frutos secos ha comenzado ya en algunas zonas la recogida, por ejemplo, de las almendras.
En Mercamurcia, las cotizaciones de las almendras registraron importantes descensos de entre 9 y 11 céntimos de euro por kilo tras el inicio de la recogida de nueva cosecha. Según fuentes del sector, en Murcia está saliendo más kilos de los esperados, en Alicante se ha recogido ya en Guara e incluso la recolección se ha anticipado en otras zonas más al norte, como en Aragón.
Pues finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Y antes de continuar adelante, quiero enviar un abrazo muy fuerte a los familiares de don Francisco Lozano, también conocido como Paco Lozano, que fue una persona muy importante a lo largo de los muchos años en el sector azucarero, sobre todo en la empresa Ebro, de la que fue su máximo responsable. Ha fallecido recientemente, descanse en paz, y un abrazo para todos sus familiares. Vamos ya a hablar de despoblación, por ejemplo.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente.
Galicia, Asturias y Castilla y León son las regiones que más pueblos pierden por falta de población. Según el presidente del Instituto de Desarrollo Comunitario, Felipe González de Canales, actualmente hay más de 2.800 pueblos abandonados. María López.
A su juicio, los motivos de despoblación radican en el abandono de los montes, en la casi inexistente ganadería intensiva y la falta de comunicación digital. Además, ha señalado que la solución a este problema se encuentra en un acuerdo entre las comunidades autónomas y el Estado para poner en marcha un plan de desarrollo de las zonas rurales, ya que el Gobierno no tiene competencias en esta materia.
Y a un pueblo nos vamos ahora mismo. Alejandro de la Fuente Rojo, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Gumiel de Mercado, ¿dónde está situado Gumiel de Mercado y cuántos habitantes tiene?
Pues Gumiel de Mercado está situado a 14 kilómetros de Aranda de Duero y tiene más o menos alrededor, tendrá unos 300 habitantes, 300, 400.
¿Y de qué vive?
Pues básicamente de la agricultura.
¿Habéis acabado ya con la cosecha de cereales?
Sí, sí, ya ha terminado.
¿Y cómo han salido las cosas?
Pues hombre, dentro del mal año que ha sido, hay desigualdad predominando prácticamente en cebada y trigo entre 500 y 700 kilos la hectárea, y luego a lo mejor a 1.500 lo que estaba sembrado sobre barbecho, y las vezas y guisantes pues a 200 kilos hectárea aproximadamente, y algunas parcelas ni se han cosechado.
Ya. ¿Los de Agroseguro, los del monopolio, se han portado por una vez y sin que sirva de precedente?
Pues parece ser que sí, porque aquí vinieron a tasar el daño a últimos de junio, cuando prácticamente no se había empezado a cosechar y no ha habido que dejar muestras, y de hecho pues esta semana pues han ingresado ya el dinero.
¿Algunos?
Algunos sí.
Porque otros no. Bueno, pues esto que debería ser lo habitual es lo extraordinario, porque en años anteriores no ha sucedido así. Este año parece que se ha puesto las pilas, que ya iba siendo hora. Cambiamos de sector. También eres viticultor. ¿Qué estado presenta las vides?
Pues ahora vistas desde el exterior, estupendo, porque tiene una vegetación exuberante, pero claro, hay que entrar a ellas y hay muchos pulgares que no han brotado de la helada que hubo el 28 de abril. Pero bueno, se ven desde fuera y muy buenas. Solo que luego cantidad pues de uva, pues nada, prácticamente muy poquita, muy poquita.
Ya. Bueno, pues dentro de unos meses hablaremos contigo para ver cómo se presenta la cosa ya cuando esté mucho más cercana a la vendimia.
Pues muy bien. Quería decir que tengo un amigo que ha hecho aforo sobre viñedo.
¿Sí?
Y le salen pues muy poca producción por hectárea, de 300, 400 kilos, 700 por hectárea de uva.
Eso es muy poco, ¿no?
Muy poco, sí.
Pues, ¿y cómo se hacen esos aforos?
Pues esos aforos se cuentan cada X cepas,
¿sí?
Por ejemplo, cada 20 de cepas o 10, las que quiera el agricultor, se cuentan los racimos que tiene, se calcula más o menos el peso que tiene la uva de esa cepa, y se saca la media de la parcela.
Perfecto, pues muchas gracias por ilustrarnos. Venga. Alejandro de la Fuente, desde Gumiel de Mercado. Muy buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Seguimos en Agropopular, 9:42 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. El tractor.
Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva?
Desde el miércoles 2 de agosto y hasta el 15 de septiembre estará abierto el plazo de solicitud de las ayudas correspondientes al Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola para el ejercicio 2017.
Este importe permitirá subvencionar tractores agrícolas, máquinas automotrices para la recolección y para la aplicación de productos fitosanitarios y de fertilizantes. También a otras máquinas arrastradas y suspendidas que permitan la realización de labores agrícolas de manera más respetuosa con el medio ambiente. La cuantía de la ayuda será fija para las sembradoras directas y cisternas de Purín por importe de 20.000 euros, para equipos de aplicación de productos fitosanitarios de 6.000 euros y de 4.500 euros para los de fertilizantes, sin que la ayuda supere en ningún caso el 30% de la nueva inversión. En el caso de tractores y maquinarias automotrices, la cuantía de la ayuda dependerá de la potencia en kilovatios de las correspondientes máquinas achatarradas, 95 euros por kilovatio, con complementos en función de las emisiones contaminantes de las máquinas nuevas.
Jesús de Segovia nos dice el plan Renove es una vergüenza, llevamos desde el día 2 intentando solicitar una ayuda para una máquina y es imposible. Llamamos al ministerio, al principio decían que estaban cargando máquinas todos los días. Ayer decían que no está la máquina porque el fabricante no ha dado los datos. Hemos llamado al fabricante y nos ha dicho que tienen todos los datos desde hace tiempo. En resumidas cuentas, un lío. Julián Mendieta, buenos días.
Buenos días, don César.
A ver, ¿qué contamos hoy?
Pues mire, hoy vamos a contar que Julio se nos ha ido muy bien, como viene siendo habitualmente desde hace unos meses, con unas matriculaciones de tractores en alza, lo que supone una subida de un 3,1%. Y ya llevamos en lo que va de año, casi 6.500 unidades.
Vale. ¿Qué le parece si hablamos de mantenimiento de maquinaria?
Bueno, pues es una cosa que además haría falta hacerlo, pero ya, cada vez más. Para eso hace falta dos cosas realmente. deseos, humo en compresor, un limpiador de agua a presión y una bomba de engrasar.
A ver.
Pues mira, nuestros agricultores saben que el peligro de los incendios que nos pueden arruinar nuestras máquinas y nuestras manos está el poderlo evitar. Empecemos eliminando con aire a presión el polvo acumulado de las bandejas de corte de las máquinas de cosechar, trasallar de cribas, sacudidores y de aquellos elementos susceptibles de ello. Este mantenimiento es fundamental, así como el material ubicado en los pasos de las ruedas. Una simple chispa nos puede causar una gran catástrofe. Y no olvidemos también revisar pérdidas de aceite del motor, eliminarlos y limpiarlos, así como el estado de los filtros de aire de la cabina y del motor. No está mal revisar también los niveles de los fluidos de las máquinas y con la pistola de agua a presión démosle un lavado a conciencia para tenerla a punto. Ahora, después, un buen engrasado en aquellos elementos que lo estén precisando. Esto último también es aplicable a las empacadoras y otras máquinas de siega. Esto nos llevará poco tiempo y nos redundará en seguridad y durabilidad. Pues, y la próxima semana hablaremos de otras máquinas.
De otras máquinas. Perfecto. Muchas gracias, Julián. Nos vamos a Bruselas, pero antes un consejo.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
En un pispás hemos llegado a la capital comunitaria para contar lo siguiente. Esta semana se ha detectado en Holanda una serie de partidas de huevos contaminadas con fipronil, un pesticida tóxico para el consumo humano que se utiliza para eliminar el ácaro rojo y está prohibido en la avicultura en la Unión Europea.
El organismo holandés responsable de la seguridad alimentaria mantiene cerradas 147 granjas de las 180 que han sido investigadas y ha asegurado que todos los huevos contaminados han sido retirados de los supermercados. Los huevos fueron vendidos en el propio país y en partidas enviadas a Alemania. En España, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que nuestro país no ha recibido ninguna partida. Por su parte, la Comisión Europea ha señalado que está investigando el alcance de las partidas de esos huevos, pero que la situación está bajo control.
Los precios mundiales de los alimentos subieron por tercer mes consecutivo en julio, presionados principalmente por las alzas en cereales, azúcar y productos lácteos, según el índice de precios de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
El índice de los cereales subió un 5% en julio respecto al mes anterior. Los precios del trigo fueron los que más repuntaron porque el persistente clima seco y caluroso afectó a las cosechas de trigo de primavera en América del Norte, mientras que la escasez estacional ejerció presión alcista sobre los precios del arroz. Por otro lado, los precios del maíz se mantuvieron en gran medida estables. El índice de los productos lácteos, por su parte, repuntó un 3,6%, respaldados por unos precios más altos de la mantequilla, el queso y la leche entera en polvo.
El azúcar también subió. Son los precios mundiales a los que también hay que prestar atención porque estamos en un mundo globalizado, como lo prueba el hecho de un tuit que recibimos de Rubén Avendano. Dice: hola, buen día, escuchándolos desde México, muchas felicidades por los 33 años. Pues un saludo también para todos aquellos que nos escuchan desde fuera de España. Esta ha sido la crónica de Bruselas, donde no hay prácticamente actividad. Hablamos ahora de leche. La Interprofesional Láctea ha asegurado que el sector lácteo español manifiesta síntomas de recuperación en los precios, aunque el consumo interno de leche y derivados lácteos sigue teniendo índices poco satisfactorios. La UPA denuncia que la subida mundial de los precios de la leche no se está trasladando a los ganaderos en España, y el presidente de la Organización de Productores de Leche, José Alberto Martín, ¿qué dice?
Pues ha denunciado que las medidas implantadas por el Gobierno para paliar la crisis del sector lácteo no han servido para nada. A su juicio, tanto las ayudas como los préstamos no solucionan el problema, simplemente dan un alivio a corto plazo, pero no para que el ganadero continúe con su actividad. Martín ha incidido en que los contratos nuevos firmados hasta abril del año que viene siguen siendo abusivos y no reflejan ni mejoras ni subidas en los precios, algo que sí se consiguió en el resto de Europa.
Y hablamos ahora de plagas. La Unión de Llauradors ha advertido que no existen tratamientos milagrosos para eliminar la xylella fastidiosa, María.
En los últimos días han aparecido numerosos productos para tratar esta plaga. Sin embargo, la organización ha recordado que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, tras evaluar los tratamientos que se han probado en los olivos infectados, ha determinado que solo reducen los síntomas, pero no eliminan el patógeno.
Pues vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Y empezamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios en los cerdos cebados en Lérida, mientras que el lechón subió 2,5 euros y cotizó a 28,50 euros. Más datos, Mariluz Álava.
El porcino de capa blanca volvió a repetir por quinta semana consecutiva. En este sector comienza el mes de agosto sin grandes variaciones, como transcurrió el pasado mes de julio. El calor impide a los animales aumentar su peso, recortando la oferta, pero las salidas son limitadas y la demanda es baja, sobre todo en los países del norte europeo. En los principales países europeos, como más de lo mismo, tanto el mercado bretón como Alemania repitió precio esta semana, mientras que el lechón de nuevo se ha registrado un descenso acusado en sus precios como consecuencia de una débil demanda y una abultada oferta. Aún así, las cotizaciones se sitúan por encima de los del año pasado por estas mismas fechas, cuando se situaban a 27,50.
Seguimos hablando del porcino ibérico. Subidas en los precios de los cerdos cebados en Salamanca. Vamos con el vacuno.
El mes de agosto se ha iniciado con subidas en los casos de los machos y repeticiones en las hembras. Este cambio de tendencia se debe a una oferta ajustada, sobre todo en lo que se refiere al ganado cruzado, y una demanda más activa por las ventas en los destinos costeros. En cuanto a la exportación de animales vivos, sigue habiendo cargas constantes que van eliminando la oferta del mercado.
Y pasamos ahora al ovino.
La semana termina con repeticiones generalizadas en todos los pesos y clasificaciones, tras las últimas subidas que se fueron anotando a lo largo del pasado mes de julio en las lonjas y mercados nacionales, debido a la escasa oferta de animales en campo.
Y en la lonja de Extremadura, repeticiones de precios, cotizaciones entre 2,5 y 4 euros. El complejo erótico, bajadas de precios en pollos, sin cambios en los precios de los conejos y en huevos, repeticiones generalizadas. Finalizamos así la segunda parte del comentario de mercados.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Bella Mijatovic, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos eventos tienes esta semana? ¿Cuántas?
Y Manolo Sanchís, el hombre que levantó la séptima, el que tuvo por primera vez en sus manos la copa más deseada de la historia del Real Madrid.
Pero me duró poco la mano, vino Cristian Panucci.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 p.m, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Fernando Morientes, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú tienes mucho lío esta semana?
Pues sí, un poco.
COPE, sí, bueno. Referentes que se hacen oír.
Antes de seguir adelante, rectificamos lo dicho por los lechones, que en una parte hemos dicho que subían y en otra que bajaban. La realidad es que en Lérida han bajado, cotización a 28,50 euros, bajada de 2,5 euros. Seguimos en Agropopular. Y saludo a doña Marta Areta, que vive en Suiza. Doña Marta, muy buenos días.
Hola, César, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, recibíamos un correo suyo que nos decía: me gusta mucho vuestro programa, es muy interesante. La agricultura y todo lo relacionado con ella es una gran parte de nuestra economía. En Zurich, que es donde vive usted, nos decía, encontramos muchos y buenísimos productos españoles. ¿Cuáles son?
Pues casi de todo, pero a mí lo que me gustaría hablar al final es de lo que creo que no se encuentra tanto. Encontramos, hay aceites, hay vinos, hay cava, hay frutas, hortalizas, o sea, prácticamente de todo. Pero los quesos es un mercado que yo creo que no está suficientemente penetrado en Suiza.
O sea, que echa en falta quesos españoles allí.
Sí, sí, porque España produce muchos quesos y además en muchas regiones. Pero aquí prácticamente tú vas al supermercado y se encuentra uno o dos. Manchego, ¿sí? Y ya está. Es por lo que se nos conoce. Pero quesos como desde Cádiz hasta Navarra, en Castilla. Mi favorito, si lo puedo mencionar,
sí,
que
pues
es el Idiazábal. Es desconocido totalmente. Entonces, aprovechando la oportunidad de Agropopular, me gustaría mandar eso, una llamada por las ondas a todos los productores de queso español. No sé, se ha hecho un estudio de mercado, hay cuotas que a lo mejor yo desconozco, pero lo que me sorprende es que quesos franceses, todo lo que quieras, quesos italianos también. Entonces, no pienso que es un tema tanto de cuota como, no sé,
siempre han vendido mucho mejor que nosotros.
Quizás nos falta hacer el marketing, vendernos mucho más, y creo que estamos a la altura para competir con esos países. Aquí también hay quesos de Holanda y, bueno, con todo el respeto, no tienen nada que ver con los quesos españoles.
¿Y los precios de los productos que se encuentran allí, cómo están?
Los precios son razonables. Yo diría que incluso en supermercado hay productos que son más baratos que en España. Además, hay que pensar que aquí los sueldos son más altos, con lo cual resultan mucho más asequibles. Nosotros compramos el vino de Rioja o de cualquier marca o vinos gallegos tanto o más baratos como en España.
Bueno, esa es una buena noticia.
Sí,
para ustedes.
Es muy buena. Para nosotros.
¿Alguna cosa más que...?
Hay muchas ofertas, es verdad.
¿Alguna cosa más que quiera contar?
No, muchas gracias. Tan solo era eso, la llamada sobre el queso. El queso que lo he hecho mucho en falta, la oferta, la variación.
Doña Marta Areta, que nos escucha desde Zúrich, en Suiza, y echa en falta más quesos españoles allí. Muchas gracias y buen verano.
Muchas gracias, buen día a todos y a los oyentes también. Adiós.
Hasta luego. Vamos a ir finalizando, pero antes, que le hace mucha ilusión a Juan Antonio que leas una noticia que ha redactado el Lucía, a ver,
bueno,
que no se atreve a leerla él.
Le da vergüenza todavía. Bueno, pues vamos a hablar de una noticia curiosa, que Manuel Rodríguez, un agricultor de la localidad sevillana de Boyullos de la Mitación, ha recolectado una calabaza de 185 kilos de peso. Se trata de una calabaza que dejó madurar hasta el límite en la mata, y tal y como ha explicado, al ver que el tamaño no influía en la calidad del producto y ni iba a estropear, pues decidió dejarla crecer. Lo curioso es que esta no es la primera calabaza de este tamaño, hasta ahora ha tenido 6, la última pesó 140.
Pues ahí queda esa calabaza, casi como las que ha cosechado él este año en el curso. Súbeme la música. Que no, que ha probado todo. Toda la información que hemos dado y más que se nos ha quedado en el micrófono la pueden encontrar ustedes en www.agropopular.com. Ahí tienen toda la información actualizada a lo largo de la semana. Vamos incluyendo las informaciones que se está produciendo. El campo continúa vivo en agosto y con mucha actividad, y nosotros también estamos a pie de micrófono y del ordenador para írselo contando. Recuerden nuestra web www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, si Dios quiere, eso de las 8:30 de la mañana del sábado. Hasta entonces, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Buena semana.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.